Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, por sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga de qué manera está componiendo la sinfonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Qué lindo poder encontrarnos para compartir este programa que preparamos con tanto cariño para todos ustedes y esperamos que lo reciban con alegría.
Muchas gracias, Nancy, por llegar cada semana para charlar de lo que a la persona que está viviendo la edad madura, lo que se dice habitualmente en los análisis la tercera edad o el adulto mayor, podamos dar, transmitirle la esperanza que Cristo da para vivir esta etapa con todo gozo, aún en medio de las circunstancias que este mundo tan complejo está viviendo.
Es cierto, el tener a Cristo nos tiene que marcar un rumbo distinto para transitar todas las etapas de la vida, pero sobre todo esta que tiene tantas particularidades, ¿verdad? Así que por eso los invitamos a que usted, si tiene ganas, se comunique con nosotros a través del 091-610-610 o también en nuestra página en Facebook, que David prepara semanalmente con tanto con tanta pasión y
gracias,
con tanto
David.
Cariño también.
Es bueno saberlo.
Bueno, y hoy tenemos que saber, Esteban, cómo andan pululando una serie de recetas milagrosas contra el coronavirus. A mí me han llegado un montón por WhatsApp.
Todos.
Sí. Y, bueno, tenemos que saber la verdad acerca de eso. ¿Qué pasa con esas recetas? ¿Realmente son efectivas? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los que saben? Vamos a conversar un poquito de esto para que nuestro oyente esté apercibido.
Nancy dice, cambio16.com, que las que han calado más son las llamadas receta israelí y la receta china. ¿Tenés idea de qué se tratan?
Por supuesto. Mira, y dos especialistas se han encargado de desmontarlas y catalogarlas de bulos. Ajá. Dice que bulo es un término que se usa mucho en España,
sí, sí,
para decir de noticia falsa, ¿verdad?
Claro.
Así que es una noticia falsa. La primera, que es la receta israelí, vamos a ver un poquito cómo se prepara según lo que pasan en los WhatsApp y en todos los lugares donde, redes sociales sobre todo.
Un té de limón caliente con bicarbonato elimina el coronavirus, dice uno de los mensajes que se ha viralizado.
Y añade que estos componentes, si se toman todas las tardes, curan los síntomas de la enfermedad.
Argumenta que el limón y el bicarbonato alcalinizan el sistema inmunológico, que cuando cae la noche se acidifica y bajan las defensas.
Los mensajes aseguran que la receta proviene de Israel.
Por eso, dice el mensaje, es que el coronavirus no preocupa en ese país.
Una afirmación absolutamente falsa, Esteban.
Sí, falsa. La mezcla de limón y bicarbonato en agua caliente no sirve para combatir el coronavirus ni alcaliniza el organismo.
Tampoco es cierto que el COVID-19 no preocupa en Israel, porque Israel ya contaba en abril con más de 6.000 infectados y entre ellos el propio ministro de Sanidad. Así que marcharon también.
Sin bases científicas podemos decir que es esto.
No se ha demostrado que ningún elemento o bebida proteja contra el coronavirus.
Jaime Barrio, del Consejo Científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, ICOMEM ha insistido en que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos oficiales se han pronunciado respecto a la supuesta alcalinización del sistema inmunológico por mezclar limón y bicarbonato.
Los expertos en nutrición explicaron que no existe ninguna relación beneficiosa, causa-efecto, directa e inmediata entre alimentación y refuerzo de las defensas inmunológicas.
En personas sanas, la dieta no afecta de forma significativa el pH de la sangre, aunque puede modificar el de la orina, precisó el experto en nutrición Joe Leach.
Bueno, la otra propuesta es la llamada receta china, que incluye el agua caliente de ajo para combatir el virus.
Su nombre se debe a que, al parecer, la ideó un médico chino.
Bueno, y sus propiedades serían igualmente milagrosas como la israelita.
La Policía Nacional de España se ha encargado de desmentirlo a través de su cuenta de Twitter.
Así que tampoco el agua caliente con ajo puede combatir el coronavirus. Si usted recibe un mensaje de este tipo, bueno, no sea grosero con la persona que se lo envía, porque seguramente lo hace con una buena intención,
claro,
¿verdad?
Claro.
Nos llegan esos mensajes con la intención de que uno no se enferme, de que, bueno, por fin encontraron la cura y están pasándola para que nadie se enferme. Pero lo cierto es que la ciencia todavía no tiene respuestas ante este virus.
Cocinando con alegría.
Bueno, ya que estamos hablando de recetas falsas, Esteban, estas recetas que curan supuestamente el coronavirus, vamos a compartir con ustedes en este espacio de Cocinar con Alegría un falso risotto.
¿Qué nombre que lleva? Falso risotto.
Y porque no es el, claro, porque no es el risotto verdadero, ¿no? Hay un risotto que es el que se hace con los ingredientes determinados que en la cocina y los grandes chefs lo utilizan, y este que es el falso, que lo podemos usar nosotros en casa, mucho más sencillo que el que hacen los chefs.
Veamos los ingredientes, ¿te parece? En primer lugar, un buen chorro de aceite de oliva.
2 dientes de ajo.
Media cebolla pequeña.
250 gramos de champiñones laminados.
Un vaso de arroz redondo normal.
Medio vaso de vino blanco.
2 vasos y medio de agua.
Sal a gusto, usted no quiere echarle esto,
claro,
no le echa.
Claro, mantequilla.
Queso parmesano en lascas.
Veamos los pasos por los que ir para hacer este falso risotto, Nancy.
Bueno, primero ponemos a calentar el aceite a fuego medio-bajo en una sartén antiadherente que sea un poquito honda, porque en ella vamos a cocinar toda la receta, no vamos a andar cambiando de acá para allá.
Claro. En segundo lugar, cuando el aceite esté caliente, añadimos el ajo cortado, muy pequeño, y lo rehogamos con cuidado para que no se dore demasiado. Después añadimos la cebolla también, cortada en cuadraditos pequeños, y sazonamos.
Una vez que la cebolla se ha cocinado, añadimos los champiñones. Subimos el fuego a medio fuerte para que no suelten demasiada agua. Recuerden que los champiñones siempre vienen mojaditos,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces suba el fuego para que no quede aguado todo esto.
Luego, cuando estén hechos, añadimos el arroz y lo rehogamos para que tome todos los sabores.
El siguiente paso es añadir el medio vasito de vino blanco y remover hasta que se evapore el alcohol. Recuerde que el vino blanco le va a dar un sabor, un toque especial a esta receta. No vamos a tener miedo de remover el arroz en esta receta porque lo que buscamos es que el arroz nos quede cremoso.
Luego añadimos el agua a la sartén y volvemos a poner sal. Respecto al agua, al principio pueden ser 2 vasos, pero según se va quedando sin agua, vamos probando el arroz y si aún está duro, añadimos más. Puede llevarnos tal vez 3 vasos de agua.
Bueno, retiramos del fuego antes de que se nos quede seco, porque lo que buscamos, recuerde, es un arroz cremosito tipo risotto. Y entonces agregamos 3 láminas finitas de mantequilla y removemos todo.
Luego, finalmente, emplatamos, ponemos queso parmesano en lascas por encima y, lo más lindo, ¿no?, a comer.
Sí, es muy disfrutable esta receta. Yo la probé, Esteban.
Ah, qué bien.
Y realmente queda deliciosa. El champiñón y la manteca, y bueno, eso le da un saborcito delicioso.
¿Usaste un arroz blanco común o algún arroz especial,
sí,
Nancy?
No, usé el arroz común, el verde ese,
bien.
El mundo usa. Bueno, y ahora ya que estamos con la comida, bueno, imagínese que usted ya almorzó con esa comidita rica, que es suave además, ¿no? Muy livianita.
Sí, claro.
Y ahora vamos a un falso chajá. Es hora de un postre. Ajá. Y este falso chajá es muy fácil, muy sencillo. Mire, si usted tiene problemas de diabetes o no quiere engordar, no es para usted. Pero hágalo para su nieto, para su sobrino, para alguien que vaya a llegar de visita.
Bueno, estos ingredientes que le vamos a dar están pensados para 12 personas. Va, comen unos cuantos, ¿eh?
Unos cuantos.
200 gramos de merengues.
300 gramos de galletitas María.
1 kilogramo de dulce de leche.
¿Viste como te dije que era bravo para el diabético?
Sí.
Bueno, 700 centilitros de crema de leche.
Y 7 cucharadas de azúcar.
Bueno, los pasos. Preparar la crema chantilly con la crema de leche. Acá dice 700, pero usted compre los 750, esos que vienen, el 3/4 litro que viene, bueno. Entonces la bate con crema de leche, la crema de leche con el azúcar, y cuide de que no se corte, porque todos sabemos que si uno se pasa en el batido, se corta.
Seguidamente rompe muy bien los merengues y las galletitas, y para esto servimos de un palote. Hará que nuestra labor, sobre todo con las galletitas, sea más sencilla. Aunque yo he visto gente que los pone en la procesadora, Nancy, también, ¿eh?
Ah, sí, también. Pero con un palote, ¿viste? Eso
muy
es
sencillo,
sí, es muy sencillo. Bueno, para que sea más fácil de usar, al dulce de leche hay que agregarle un poquito de crema de leche o de leche común. Así toma una consistencia más líquida, que nos permite disponerlo más sencillamente sobre la preparación.
En cuarto lugar, listos todos nuestros ingredientes, procedemos a la sencilla preparación. O sea, vamos poniendo una capa de cada uno de ellos, respetando que sea uno seco, uno húmedo, así sucesivamente, reiterando esto cuantas veces se desee.
Ahí está. Y por último, una vez que armó todas las capitas, lleva a la heladera, pero no puede ser ni freezer ni congelador, simplemente la heladera. Y está listo. Y si usted quiere agregarle un detalle más, en una de estas capas puede colocar durazno.
Ah, sí, la fruta.
O por arriba. Si le gusta el durazno, hay gente que no le gusta, pero al que le gusta le pone una capita de durazno y queda espectacular. Y te digo, Esteban, que también lo probé.
Así que buenísimo.
Manos a la obra, y se pone el delantal y después nos cuenta y nos manda una fotito de lo que hizo, ¿sí?
Renovando el espíritu.
Estamos hablando de lo falso, de las noticias falsas, ahora el risotto falso, el postre chajá falso, y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, en realidad lo que queremos hablar hoy en nuestro Renovando el Espíritu es acerca de las llamadas mentiras piadosas. ¿Has escuchado alguna vez, Esteban, este asunto de las mentiras piadosas?
Sí, sí, o las mentiras blancas también le llaman, ¿no?
Sí, bueno, mentí para hacer un bien, en verdad, mentí para no dañar a esa persona. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a conversar un poquito acerca de hablar la verdad en amor.
Lo que decimos y por qué lo decimos tiene un gran impacto en nuestras relaciones.
¿Podemos tener malos resultados aún diciendo la verdad?
¿Está bien mentir por una buena razón?
¿Es bueno mentir por una buena causa?
Es una pregunta que la gente hace con frecuencia.
Las respuestas a esa pregunta son bien interesantes.
Una persona replicó, en mi opinión, la base de una acción moral es hablar libremente para sacar el máximo del bienestar de otros y minimizar el daño que usted le hace a los demás.
Una regla tal como nunca mentir, en mi opinión, decía esa persona, no es la base para una acción moral, sino que en vez de ello es siempre una consecuencia directa de tratar de ser moral en primer lugar.
Mentir puede ser, según mi punto de vista, decía ella, algunas veces moral.
Así que, bueno, por acá estaría de acuerdo.
Sí, una laxitud en el asunto.
Bueno, otra persona citaba una figura religiosa que ofrecía una conclusión tradicionalista. Y esa persona decía lo siguiente.
A ver.
Es pecado que alguien mienta. Cuando miente por una buena causa, es decir, para salvar a alguien más, sería mitad pecado, porque la mentira es para el beneficio de su prójimo y no para sí mismo.
A la fresca. Sin embargo, es algo que se considera pecado.
Por lo tanto, debemos tenerlo en mente, porque no existen los medios pecados, ¿no?
No
hay un pecado por la mitad, o es pecado o no es pecado.
Sí, sí.
Por lo tanto, debemos tener eso en mente y no caer en el hábito de decir mentiras por cosas insignificantes.
Entonces, ¿está bien mentir por una buena causa?
Bueno, y para eso vamos a preguntarnos, ¿qué dice Dios acerca de la mentira y la verdad y acerca de nuestra motivación?
¿El parámetro de Dios cuál es? Vamos a buscar en la Biblia, Nancy.
Ajá, la motivación subyacente que Dios tiene y lo que Él quiere que nosotros tengamos es amor. Mateo 22:37-40 dice así, Esteban.
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Basados en este principio, el apóstol Pablo nos ofrece un parámetro importante para la comunicación cristiana.
Al hablar a la iglesia en Éfeso, él advirtió a los cristianos en contra de ser movidos por los vientos de una falsa enseñanza.
En vez de ello, al hablar la verdad en amor, ellos crecerían en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, quien hace que reciba su crecimiento para ir edificándose en amor.
Al hablar la verdad en amor, según la enseñanza de la Biblia, ayuda a combatir la falsa doctrina, promueve el crecimiento entre los cristianos y nos acerca a la perfecta imagen de Cristo.
Muchos entienden que es posible decir mentiras por odio, pero ¿puede decir mentiras por amor?
O también, ¿puede uno hablar la verdad sin amor?
Decir mentiras por odio. Veamos primero esta frase.
Bueno, abundan los ejemplos de esto. La respuesta engañosa de la serpiente, Satanás, en el jardín del Edén, es uno de los ejemplos.
Dios mismo les había dicho a Adán y a Eva que si ellos comían del fruto del árbol prohibido, ellos morirían.
Satanás contradijo a Dios con la primera mentira registrada en las páginas de las Escrituras.
Él les dijo a nuestros progenitores, «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». ¡Qué frase esta!
Esto fue, de hecho, una mentira tergiversada.
Ellos tomaron del árbol prohibido y sus ojos fueron abiertos.
Pero la prerrogativa de decidir el bien y el mal continuaba siendo del Creador, y la muerte y el desastre fueron las consecuencias de esta decisión.
El Salvador, Jesucristo, más tarde diría que el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44.
Así que vimos el ejemplo de que se puede hablar la verdad de la mentira por odio.
Por odio, sí.
Decimos mentiras por odio. Mucho tiempo después de la mentira en el jardín del Edén, un verdadero profeta tuvo que defenderse ante muchos mentirosos a quienes, al igual que el diablo, no les importaban aquellos a los que decidían amar.
El mensaje de los falsos profetas durante la época de Jeremías fue paz, paz, pero no había paz.
Los falsos profetas afirmaban amar a las personas de Judá, pero si su amor fuera verdadero, les hubieran dicho que debían cambiar sus caminos y arrepentirse delante de Dios.
Esto le correspondió al profeta Jeremías, que amaba realmente a Dios y a las personas, y les dio un mensaje difícil.
Sí, él predicó apasionadamente que ellos necesitaban cambiar su forma de vida.
Ahí está la respuesta a esa falsa manera de compartir la mentira, en este caso por odio. Esa es la respuesta que daba Jeremías, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿se pueden decir mentiras por amor?
¿Es posible decir que amamos a alguien y mentirle?
¿Podría la falsedad ser como una cobertura dulce y venderla como si fuera verdad?
Analicemos el caso de una famosa carta escrita por una niña de 8 años a un periódico en el año 1897.
Esta carta se ha vuelto legendaria, Esteban.
Virginia O'Hanlon se preocupó por lo que algunas de sus amigas de escuela le estaban diciendo.
Entonces se sentó y escribió una carta al periódico New York Sun, lo que provocó la respuesta de un editorial con fecha 21 de septiembre de 1897.
El propósito del periodista era reafirmar a la pequeñita en cuanto a la existencia de Santa Claus, Papá Noel.
Ajá, parte de la respuesta del editor dice así: sí, Virginia, existe Santa Claus. Él existe, dice el periodista, así como en verdad el amor y la generosidad y la devoción existen. Y usted sabe que estos abundan y le dan a su vida la belleza y el gozo más increíbles.
¡Ay,
cómo sí, sí sería el mundo, dice, de oscuro, si no existiera Santa Claus!
¡Ay, Dios mío! No habría fe en los niños, no habría poesía, ni romance que hiciera soportable la existencia.
Y seguía diciendo, no tendríamos gozo, excepto en los sentidos y la vista. La luz eterna con la cual la niñez llena el mundo se extinguiría.
Bueno,
tremendo.
Esa fue la respuesta del periodista a la chica que escribió la carta.
Bueno, es cierto.
Palabras tiernas.
Sí,
sí, diseñadas, sí, claro, sin lugar a dudas, para hacer felices a los niños.
¿Pero son verdaderas?
No, por supuesto que no.
Sin lugar a dudas, el autor de este famoso editorial habría afirmado que actuó por amor.
¿Actuó por amor? ¿Es en verdad amor si es falso?
Claro, viste que es el concepto de amor, ¿no? De no desilusionar a la chiquilina, mantenerla, ¿no? Ahora, ¿es en verdad amor si lo que dijo es falso, como decías vos?
Sí, no, según la palabra de Dios, no lo es.
Si no les decimos a los niños la verdad acerca de Santa Claus, ¿creerán lo que decimos acerca de Jesucristo?
No, si mentimos en las cosas más triviales, que de las más importantes, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, y ahora, la verdad sin amor, ¿es posible decir la verdad teniendo una motivación errónea?
Sí, estos motivos erróneos nos traen consecuencias negativas. Algunas veces al receptor del mensaje y siempre al orador malintencionado.
Bueno, ha pasado, Esteban, y me ha pasado a mí, de gente que te dice cualquier grosería, no importa la manera, y te dicen, bueno, pero es la verdad.
Sí,
Te la dicen sin amor.
Claro, claro, pero eso es una falta de cortesía total hacia el que está enfrente, de gentileza y de buen trato y respeto, ¿no?
Sí, sí, sí. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió desde su difícil experiencia en la prisión acerca de aquellos que por lo menos predicaban una parte del verdadero evangelio, pero con una motivación errónea.
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice Filipenses 1, 15 y 16.
¿La verdad predicada por una motivación errónea?
Esto ha pasado y puede suceder.
Pero no piense que aquellos que predicaron por el motivo incorrecto ganaron el favor de Dios.
Porque Dios juzga los corazones.
Con más frecuencia, las personas justifican sus chismes y calumnias como verdad, pero la verdad es usada como un arma y con un motivo errado.
La Biblia nos advierte fuertemente contra el chisme y contra la revelación de información confidencial.
Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo.
Y Proverbios 16:27 dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego.
Por eso hay que hablar la verdad en amor.
Esta sigue siendo la regla de oro.
Esto es lo que la palabra de Dios requiere y nada menos será suficiente.
La verdad que se dice con un espíritu de egoísmo no es suficiente.
Tampoco lo es la falsedad que se habla con la base de un amor malentendido.
Decir la verdad en amor puede ser que hiera.
Algunas veces debemos decir cosas que pueden ser difíciles de asimilar.
Pero generalmente hablar la verdad en amor, con tacto, como vos decías, Esteban, con gracia, con una actitud humilde, de estima a quien nos oye como superior a nosotros, entonces producirá paz y relaciones más fuertes.
Cuando estamos motivados por el amor, o sea, preocupación genuina según Dios por los demás, escogeremos nuestras palabras cuidadosa y meticulosamente.
Recordemos lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Debemos escoger palabras que edifiquen, que construyan, animen y fortalezcan.
Hablar la verdad no incluye hacer comentarios despiadados, no solicitados, sin tacto, críticos, solo por el hecho de que son ciertos.
Las mentiras finalmente nos llevan a la traición y la verdad finalmente nos conduce al bienestar, la confianza y la cooperación.
Desde la perspectiva de Dios, esto es lo que cuenta.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25.
Hable la verdad en amor, entonces. Cualquier cosa diferente a esto dañará las relaciones y será, además, inaceptable para Dios. Tengamos entonces este desafío de hablar la verdad, pero con amor.
Amén.
Bueno, hemos hablado mucho de lo verdadero y de lo falso y esperamos que usted, bueno, recepcione todo lo que desde aquí hemos compartido y nos responda a través del 091-610-610. Y si usted está en el exterior, como Esteban siempre dice, le agrega el signo de más y el 598, que es el código de nuestro país. Viste que aprendí, Esteban.
¡Qué nivel, Nancy! Ahí está, la repetición logró su efecto.
Exacto, me costó igual.
También tengan en cuenta que en nuestra página de Facebook es el lugar también donde va a encontrar los contenidos, el lugar para poder opinar, participar y compartir cosas también. Los años no vienen solos.
La semana que viene ya David pondrá las recetas que le dejamos.
Buenísimo.
Por si usted se olvidó de algún detalle, ahí las podrá encontrar nuevamente y compartirlas. Y si quiere mandarnos una fotito para saber cómo le quedó, acompáñenos a través de esa manera. Bueno, nos vamos entonces, los dejamos pensando con todo esto de hablar la verdad en amor. Piense las veces que usted habla si lo ha hecho de esa manera. Y así estaremos agradando a Dios. Nos encontramos la próxima semana nosotros y les recordamos que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19:30, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.